COPE Rioja.
Estar informado.
El tráfico ha vuelto a ser lento este miércoles a primera hora de la mañana en algunos puntos de La Rioja por la presencia de los tractores en las carreteras dentro del segundo día de estas movilizaciones. Logroño, Calahorra, Haro, Nájera y Navarrete son los municipios más afectados, con tráfico lento y muchos vehículos parados. El campo riojano haciendo notar su presencia con el sonido del claxon en otra tractorada. La situación de las carreteras cambia por minutos. A esta hora actualizamos la información, siendo algunos de los puntos más calientes la autovía A12. La delegación de gobierno confirma que ya hay en este punto 200 identificados por el corte de esta autovía. Se concentran a esta hora allí 300 agricultores que no se ponen de acuerdo en qué hacer, si acabar o no con esta concentración. Pero ahora mismo la vía está cortada en los dos sentidos, mientras la Guardia Civil está preparada por si hiciera falta intervenir con material antidisturbios. Soy Álvaro de los Ríos. Los agricultores montados en sus tractores han cortado esa autovía, la A12, a la altura de Navarrete, también bloqueada entre las 10 de la mañana y las 11, la autovía del Camino, a escasos 1000 metros del polígono La Portalada. Allí estaba Máximo.
Aquí estamos en la autovía cortada, dirección Logroño, más o menos a 1 kilómetro del polígono La Portalada. Y ahora la intención es hacer una marcha lenta, ir poco a poco hacia Logroño y volver a nuestro territorio. Sentimos mucho las molestias, pero contra menos caso nos hagan, pues más intensos vamos a ser. Como estáis viendo en el día de hoy, esto va subiendo el tono ya.
Sintiendo las molestias, dice este agricultor, con idas y venidas de los grupos organizados y que han provocado los cortes de tráfico. En el polígono de Lentiscares, como te contamos, en este punto se cuantifica la mayor concentración de agricultores, más de 300. Este es el sonido. Momento en el que se dirigían a la A12, que mantienen a esta hora cortada. En Logroño, a primera hora de la mañana, con retenciones en la circunvalación y avenida de Madrid, los tractores llegaban a la Gran Vía entrando por Vara de Rey. El tráfico en las calles de la ciudad recuperado con normalidad a las 11 de la mañana, aunque la circulación, tenlo en cuenta, se puede complicar porque al parecer un grupo de tractores se acerca en este momento a la capital riojana.
Herrera en COPE.
Rioja.
Estar informado.
Hablamos ahora de la apatía infantil. Quizás hayas notado en tu hijo o hija un desinterés repentino por esas actividades que tanto le gustaban. Habrás notado quizás en ellos síntomas de cansancio, desánimo o tal vez problemas de atención. Te explicamos que son síntomas que, sí, deben alertarnos. ¿Por qué? Nuestros hijos pueden estar pasando por un momento delicado a nivel emocional, un fenómeno que cada día es más habitual en las sociedades modernas, dominadas por las prisas y por la tecnología. Es importante abordar los factores que pueden contribuir a la apatía en los jóvenes y brindarles un entorno de apoyo que fomente el bienestar emocional y mental. Te vamos a dar algunos datos. El 70% de los trastornos mentales en general se inician en la etapa infanto-juvenil, según el informe Aproximación a la Salud Mental en España. En España, el 36% de los jóvenes universitarios padece algún problema de salud mental. Ha aumentado en un 13% el consumo de tranquilizantes, sedantes y somníferos entre los jóvenes de entre 14 a 18 años. Y el 20% de los adolescentes de 10 a 19 años padece algún tipo de problema de salud mental diagnosticado. Este es uno de los temas que se abordarán en el Congreso Internacional Prevención y Tratamiento Familiar para la Mejora de la Salud Mental Infanto-Juvenil, que UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja y la Asociación Española para la Investigación y el Desarrollo de la Terapia Familiar ha organizado en Logroño del próximo 22 al 24 de febrero. Pilar Berzosa es psicóloga, presidenta del comité organizador de este congreso y docente e investigadora de UNIR. Saludos, Pilar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantada de saludarte.
Primera pregunta, ¿a qué se puede deber la apatía en los más pequeños?
Bueno, pues los factores pueden ser bastante múltiples, pero en principio vemos que hay un exceso de información. Reciben demasiada información desde que son muy chiquititos, una información que en muchos casos no deberían tener acceso a ella por no tener capacidad de absorberla, y que esta apatía además se aumenta con el uso efectivamente de la tecnología, ¿no? Una tecnología que también es excesiva, que no hay que demonizarla porque, bueno, la tecnología nos sirve para hacer cosas interesantes como la que ahora estamos haciendo, pero hay que saber enseñarles, educarles y, a medida que son más pequeños, tenerla muy controlada para que su mente pueda estar más centrada. Cuando los niños sienten que su mente está muy absorta y no enfocan en las cuestiones como pueden ser sus juegos sociales o los momentos en los que tienen que estar reflexionando sin hacer nada, ni sin hacer nada, digamos, práctico, ¿no? En un momento determinado, simplemente estar tranquilos, pues al final, un día con otro, los niños se nos agotan. Claro. Y al agotarse, pues, si hay una prueba muy, muy clara. Cuando tenemos familias en consulta que los niños tienen un juego más social, por ejemplo, que los papás juegan incluso más con ellos, juegos básicos de cartas, salidas a la calle, bicicleta, pelota, campo, playa, según donde vivan, esos niños liberan mucha más ansiedad, juegan, corren, saltan y al final comparten desde el punto de vista más satisfactorio, que es para los menores, un tiempo vital lúdico con sus papás. Entonces, claro, esto tiene una gran diferencia que si lo hacemos y dejamos a los niños solamente expuestos a la tecnología, o gran parte de ello.
¿Hay, Pilar, una edad concreta o un factor concreto para que los niños y jóvenes sean más propensos a sentirse apáticos?
Pues mira, todo lo que los datos que has dicho antes, por ejemplo, del inicio de la salud mental, ya nos está dando una gran pista. Cuanto antes los niños estén mal enfocados emocionalmente y en su desarrollo socioemocional, pues va a ser mucho más perjudicial. Es decir, de 0 a 6 años, si vemos que un niño ya es apático, es mucho más grave que así a lo mejor si lo vemos en la adolescencia, que a veces puede tener ese factor de apatía, ¿no?, del propio adolescente. Entonces, es muy importante que cuando vemos a los niños en primeras infancias de 0 a 6, de 6 a 9 o 10 años, esos niños no tendrían que tener síntomas apáticos. Pueden ser síntomas asociados o bien a problemas familiares que se están dando y no se estén afrontando, a que al niño le esté pasando alguna cosa importante en el entorno socioescolar, por ejemplo, un bullying, uh-huh. O puede ser a que no se están llevando bien los criterios educativos en sus límites y uso, por ejemplo, entre otras cosas, de la tecnología. Por ejemplo, hay muchos niños que se acuestan demasiado tarde. Se acuestan demasiado tarde y se acuestan encima con las máquinas.
Claro.
Entonces, al final se privan de un sueño que es vital para estas edades y que eso le va a ir pasando factura. Así que, como norma general, cuanto más pronto, más hay que alarmarse.
Una cuestión más. ¿Cuándo debemos preocuparnos los padres? Porque, ¿qué podemos hacer como padres y educadores cuando veamos una señal de alarma?
Sí, pues las señales de alarma que vamos a ver van a estar, sobre todo cuando los niños son pequeños, van a estar muy focalizadas en sus hábitos, ¿vale? Nos tenemos que preocupar si vemos que hay un cambio importante en el sueño, en la alimentación y en la higiene. Cuando hablamos de la higiene nos estamos refiriendo también a esa capacidad que tiene el menor de ordenarse, de sentirse ordenado, ¿no? Cuando vamos viendo que esto, si pasa 2 semanas y hay un gran trasfondo, y o bien vemos que el niño esto sonreía y no sonríe, que de repente está muy quejoso o muy rebelde, o sea, un cambio pero trascendental, entonces no debemos de pasar mucho tiempo, tenemos que empezar a hacer las medidas de atención, como acudir al colegio para corroborar si pasa algo, hacer una buena revisión en familia, a ver si es que ha pasado o no nos hemos enterado, y si no, acudir cuanto antes al psicólogo o psicóloga que le pueda ayudar a ver qué está pasando en ese mundo interior. La prevención es la clave del éxito, que es lo que vemos en el Congreso.
Está claro. Pilar Berzosa, docente e investigadora de UNIR, muchísimas gracias por tus respuestas.
Muchas gracias a vosotros y nada, pues solamente quería decirte que en este congreso internacional hemos querido dar tanta trascendencia al tema que lo hacemos híbrido para que cuanta más gente posible quiera acudir a escuchar estos problemas y a ver cómo ponemos un poco de solución para que luego no se desarrollen otros problemas importantes.
Gracias, Pilar, un abrazo. Escuchas a esta hora Herrera en COPE.